Está aquí Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la presidencia de la República tras el debate de anoche. Claudia, muchas gracias por venir.
Al contrario, Joaquín, mucho. Buenas tardes.
¿Cómo te sentiste anoche?
Bien, me sentí muy bien.
¿Sí?
Satisfecha. Hicimos propuestas, hablamos de los resultados del gobierno del presidente, de los resultados mientras fui jefa de gobierno. Hablamos también de datos concretos de contratos de la candidata del PRIAN. Y después, pues no puedes dedicarte a defenderte de calumnias todo el tiempo y pues nos defendimos de una u de otra.
Le dijiste no, no, no y pruébalo.
Sí. Sí, es que decía que si tuviste contratos con no sé quién, que si no sé qué, pues no, 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 no. Y prueba tus denuncias o presenta tus pruebas, le dije, presenta tu denuncia.
Cuéntanos aquí, Claudia, esto que planteo de las... De la casa o de un departamento. Ajá. Cuéntame.
De una casa. A ver, es la casa donde viví durante 30 años con mis hijos y mi expareja. Y esa casa se hizo el contrato del terreno con un contrato de compraventa. Y después de vivir ahí un tiempo, pues decidimos regularizarlo. Cuando quisimos regularizarlo, resulta que por distintas razones un banco se había apropiado del terreno, de la propiedad. Cabe mencionar que nosotros pagamos el predial desde siempre. Y pues vino un juicio hasta que finalmente lo ganamos. Para entonces yo ya me había separado, entonces como ocurre en las parejas, pues decides poner las propiedades que hiciste a lo largo de la vida a nombre de los hijos. Así de sencillo.
Y luego ya te fuiste a vivir al departamento.
Y luego esa casa pues está a nombre de mi hija, la está tratando de vender, por cierto, y vivo en un departamento rentado en Tlalpa.
¿Y ahí has vivido?
Ahí he vivido desde diciembre del 2017.
O sea, antes de que volvieras a esto del gobierno.
Cuando iba a empezar la candidatura a la jefatura de gobierno, sí, decidí irme a un departamento rentado. Entre otras cosas, pues porque está más cerca, pero sigo en Tlalpa.
Sí, a ver, bueno, suponiendo que Tlalpan, en algún punto de Tlalpan esté cerca del Zócalo, ¿no?
Sí, pero bueno, pues es la alcaldía o la jefatura, la delegación que goberné y de alguna manera pues hay un cariño.
Oye, Claudia, a ver, te planteo también lo de unos contratos que no alcancé a entender.
¿Contratos? ¿Cuáles contratos serían?
De una empresa, dijo.
Ah, a ver. Mi padre, que en paz descanse, era un microempresario junto con otras personas. Tenía 25% de una empresa que está ubicada en Naucalpan de Juárez. Cuando fallece mi padre, nos deja en su testamento, a mis hermanos y a mí, ese porcentaje de las acciones. Nunca lo arreglamos, lo dejamos ahí en el testamento porque es una fábrica muy pequeña que apenas sobrevive. Nunca recibimos ninguna regalía, está en mi declaración patrimonial y bueno, está en el Estado de México, o sea, no sé qué... Es falso, pues.
O sea,
cualquier contrato que haya habido ahí.
O sea, que esa empresa, esa pequeña industria no ha recibido ningún contrato del gobierno.
Ningún contrato del gobierno, sí.
Ahora, dime también... del tema que de esto de los Panama Papers y de unas cuentas en paraísos fiscales.
Para que conteste todas las
No, no, ver, para que
está bien, para que haya información suficiente.
¿Sí?
Mi abuelito, padre de mi mamá, decidió en alguna época de su vida, eso es lo que sé, tener una cuenta fuera de México en Merrill Lynch, o no sé de qué banco era. Hasta ahí. Siempre pagó impuestos, fue una persona siempre honorable. Falleció y dejó un testamento para mi abuelita primero y después para mi madre y mis tías. Entonces no hay absolutamente nada de lavado de dinero, de nada. Era un hombre muy honorable, un microempresario también. Y ya, eso es todo.
¿Y tú siquiera estabas enterada de esas cuentas?
No, ni siquiera estaba enterada yo de esas cuentas. Pues fue una cuenta que tuvo mi abuelito y que por herencia, pero él siempre pagó impuestos. Una gente muy honorable. Cualquier persona que lo haya conocido lo puede decir.
Oye, ¿tú sabías cuando te metías en esto de ser candidata que iban a sacar todo lo cierto y todo lo falso?
Sí, pero cuando uno tiene certeza de lo que he hecho en la vida, porque yo tengo una vida de honestidad, en la academia, después como servidora pública. Todos los que me conocen y todos los que fueron contratistas del gobierno de la ciudad saben que nunca hubo moches, que nunca hubo nada, que he llevado un gobierno honesto, con 100% de transparencia, el único gobierno que en 2022 de todo el país tuvo cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Entonces, tengo certeza de lo que he sido y además la gente lo sabe. Entonces, no tengo absolutamente nada que esconder.
Yo recuerdo haberte visto en Berkeley, ¿sí? Una vez en una gira de Carlos Salinas.
Ah, sí.
Que ahí le hicieron un meeting muy fuerte.
Sí. Fue... mi expareja estudiaba en Stanford.
Sí.
Yo estudiaba... Bueno, hacía mi tesis de doctorado en Berkeley. Sí.
¿Y Salinas fue
Stanford? Fue Salinas en el 91, a los 100 años de la Universidad de Stanford.
Sí.
Ya se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio desde entonces. Sí. Y primero hubo una reunión con estudiantes mexicanos... en Stanford, de ahí sacamos unos cartelitos, de ahí no hay foto. Y después muchos mexicanos que viven en el norte de California, también con otros estudiantes, hicimos una protesta pacífica en donde sacamos unos cartelitos, que es el que sale ahí en un periódico de Stanford y también en Proceso, creo que salió en su momento, un cartel que mantuve ahí en alto mientras fue toda la presentación, que decía Tratado Justo y Democracia Ahora. Eso era lo que decía en inglés. Y pues en realidad eso se llevó la nota de, sí, digamos, sí, que logramos el objetivo de que
una de las, claro.
No, México no vivía en la panacea con Salinas de Gortari.
¿Hoy puedes repetir lo mismo de aquel cartel para de ganar las elecciones tu gobierno?
Ah, siempre hemos luchado por eso.
Por eso.
Ahora hay un tratado más justo. Sí. La verdad, el tratado, el T-MEC nuevo, es un tratado más justo que el anterior. Y ahora que nos toque la revisión, pues obviamente es con justicia en defensa de nuestro país. Y sabemos que además hay un comercio con Estados Unidos, en donde hay pues una integración muy importante para el desarrollo de la economía de México, pero siempre defendiendo pues nuestra soberanía y al mismo tiempo democracia, que finalmente entonces luchábamos por la democracia por el fraude electoral de 88 al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así luchamos en el 2006 por el fraude electoral que le hicieron al licenciado Andrés Manuel López Obrador, en el 2012 por la compra de votos, y ahora que ganó el presidente, pues hemos estado ahí.
No, y ahora sí ya ni que protestar, ¿no? En el 18.
No, pero que además tenemos un país más democrático, por más que digan lo que digan.
A ver, ¿en qué basas que tenemos un país más democrático?
A ver, es un país en donde hay libre expresión. Hay debate, pero hay libre expresión.
Un debate disparejo, pero...
Hay un debate, hay libre expresión. Es un país en donde no se interviene en las elecciones. Es un país en donde hay revocación de mandato para el presidente. Es un país en donde ahora hay consultas para diversos temas, como fue el juicio a los expresidentes. Es un país más democrático en todos los sentidos. Hay democracia en los sindicatos, cosa que antes no había. Entonces, tenemos que seguir trabajando por un país más democrático electoralmente y también al mismo tiempo la democracia participativa.
Dime, dices que el gobierno no se mete en el proceso electoral, pero el presidente sí se está metiendo en el proceso electoral todas las mañanas, ¿sí?
Ah, a ver, da su opinión como la han dado muchos otros presidentes durante la historia.
No, pero ustedes son diferentes, no se pueden comparar con otros presidentes.
No, pero da su opinión y además no hay recursos públicos, no hay compra de votos. Todo esto que a veces dicen es absolutamente falso. Nosotros tenemos recursos que vienen de Morena y se cumple con la ley. Lo que hay pues es una emoción, la verdad, porque eso es lo que yo he vivido a lo largo y ancho del país. Ahora que fui a Chiapas, es cada pueblo donde pasábamos, la gente salía, 3,000 personas. Lo mismo me pasó en Veracruz, lo mismo me pasó en Tamaulipas. Hay una efervescencia de la transformación en nuestro país.
Dime, no se compran votos, sin embargo... los programas sociales del presidente López Obrador, los que entregan directamente a los servidores de la nación, de parte del presidente López Obrador, ¿no es un modo de coaccionar o comprar el voto, Claudia?
No, es distinto. Qué bueno que lo preguntas. Fíjate, antes te daban un programa si estabas afiliado a un partido político, o te daban un programa a cambio de un voto. Ahora la mayoría de los programas, los más importantes, son universales. Todos los adultos mayores, todos, reciben la tarjeta del bienestar, su pensión. ¿Cómo puedes coaccionar el voto cuando todos lo reciben por ley? Es más, por la Constitución. Entonces, no es que alguien le coaccione y que le diga, si no te afilias a este partido, entonces no te voy a dar, como era antes. O que llega un programa social cuando va a venir la elección. Estos son programas del bienestar que vienen de antes y que además son parte de la ley. Entonces, es muy distinto. Lo que sí hay que aclarar, porque es importante, es quién votó a favor de los programas del bienestar y de la pensión adulto mayor y quién no.
Dice Xochitl Gálvez que ella votó a favor como senadora.
Sí, pero el PAN votó en contra en la Cámara de Diputados. Y ella y muchos otros durante mucho tiempo, bueno, Fox en particular, y ella también durante mucho tiempo hablaron de que los programas no deberían de ser permanentes. O sea, una pensión universal a un adulto mayor no debería ser permanente porque deberían de trabajar. Bueno, un hombre a los 70, 80 años hay que preguntarle si ya dio el trabajo de su vida. No. Entonces ellos hablaban...
Si me estás preguntando, todavía no lo acabo de
dar. Ah, bueno, yo sé, hay quienes no, pero hay quienes... todos merecemos una pensión justa. Entonces, ellos siempre defendieron programas sociales temporales y focalizados, distinto a lo que nosotros defendemos, que son derechos. Es muy distinta la visión.
Dime, hablando de las pensiones, Claudia, hablando de las pensiones, se dice que, vamos, el gobierno dice que con esta reforma a las pensiones, el Fondo de Pensiones del Bienestar, se va a poder jubilar todos con el salario completo, pero no son todos, son los que ganen menos de los 17,777 pesos, sí, que es hoy el promedio del Seguro Social.
A ver, con la reforma del 97 que hizo Zedillo, disminuyeron las pensiones. Y con la reforma del 2007 que hizo Calderón, disminuyeron las pensiones para los trabajadores del Estado. Entonces, con la del 97, si uno ganaba 10,000 pesos, se va con una pensión de 2,500 pesos. La primera reforma al sistema de pensiones que hizo el presidente en acuerdo con los empresarios te lleva de una pensión, 10,000 pesos es un escenario, ¿no? Te lleva de una pensión de 2,500 a 6,000 pesos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Te van a completar los 4,000 pesos para que te puedas ir con tu salario. Eso si ganas hasta 17,000 pesos, que es el salario medio del IMSS. Sí. Para ello se requieren recursos. ¿De dónde van a salir esos recursos? De un fondo de pensiones que se está haciendo, de distintas áreas del gobierno y entre otras de las pensiones no reclamadas de las Afores por 10 años no reclamadas. De todas maneras, si alguien después de 10 años la reclama, se le va a entregar su Afore. Pero así se está construyendo, entonces es para mejorar el sistema de pensiones.
Otra de las fuentes, señaló el presidente, son las utilidades de sus obras magnas, Dos Bocas, el Tren Maya, el Transísmico, pero el AIFA. Pero me dice, por ejemplo, los expertos señalan que utilidad del Tren Maya les va a llevar de 20 a 23 años.
Eso si solo fuera de pasajeros. Nosotros lo vamos a hacer también de carga, que es parte del proyecto original. El sureste tiene un potencial enorme y ahora va a tener un potencial mayor porque se están construyendo dos plantas de ciclo combinado en Yucatán. Y además está entrando un gasoducto a la península de Yucatán.
Nunca hubo gas.
Ese es el gas que viene importado, sí, de Estados Unidos. Que es, okay,
es que no había gasoductos en el sureste.
Nunca hubo gasoducto en el sureste. Ahora se está haciendo un gasoducto que va a llevar el gas natural a la península para la operación de los dos ciclos combinados y para desarrollo de un polo industrial. Eso va a potenciar muchísimo el sureste, además del potencial agropecuario que de por sí tiene. Entonces, el tren de carga vinculado con el interoceánico y una línea que va a Guatemala, pues le va a dar un potencial enorme al Tren Maya y va a permitir además que sea un tren rentable.
Vamos a ver. Ahora dime, el presidente hoy dijo que estaba, que le había gustado mucho, mucho, mucho el debate, que estaba feliz. Yo lo atribuyo a que la otra vez dijo, es que no defendió, o sea, los logros de mi gobierno, y anoche sí hablaste de los logros del gobierno de la 4T, la otra vez también, pero yo creo que él quería más.
¿Sí? A ver, es que ahora se prestan mucho los logros de la 4T a los temas que hubo. Fíjate, crecimiento económico, empleo e inflación. Pues hay crecimiento económico mayor de lo que hubo en todos los años, los 36 años de neoliberalismo. Empleo, estamos en 1.8 millones de empleos formales por encima de lo que cerró Peña Nieto. En términos de la inflación, se ha controlado la inflación. Uno diría, es solo por la autonomía del Banco de México y las tasas de interés, no solo, porque hubo un trabajo muy importante para que no subieran los combustibles cuando inició la guerra en Ucrania. Después, pobreza y desigualdad, pues hay logros muy importantes.
En la 5. Pobreza, en la extrema millón. Todavía no.
Pero hay disminución y hay que seguir disminuyendo. 5.1 millones de mexicanos y estamos por debajo del 40%, disminución de las desigualdades. Igual en infraestructura, pues hay logros muy importantes en infraestructura. Y en medio ambiente, aunque hay estas críticas que dicen del medio ambiente, pues es cuando más áreas naturales protegidas se han creado. Está el programa
Sembrando
Vida.
La gran crítica que hay del medio ambiente es lo del Tren Maya, ¿no?
Sí, pero hay compensación, hay una mitigación de los impactos ambientales, principalmente con el programa Sembrando Vida, que son miles, mil millones de árboles.
¿Y si hay alguien que esté llevando la contabilidad de esos árboles que dicen que se han sembrado?
Porque... Sí, son árboles forestales y árboles frutales. Sí. Y ahí el programa Sembrando Vida tiene un seguimiento muy importante.
Ahora, le señalabas ayer que ha bajado el presidente López Obrador no endeudó al país, pero sí lo endeudó. Y una de sus últimas, digo, te doy un dato, Enrique Peña Nieto terminó en 12.7 billones de deuda y al día de hoy el presidente López Obrador ha aumentado el endeudamiento a 15.4 billones.
Sí, a ver, ¿cuál es la diferencia? Vamos a tomarlo respecto al PIB. Sí. Peña tuvo 7 puntos adicionales de endeudamiento del PIB. El presidente ha tenido alrededor de 4.5, si mal no me equivoco. Este crecimiento en una parte es por el crecimiento de las tasas de interés. Es decir, la deuda que ya existe y los intereses que se están cobrando, pues hoy las tasas de interés internacionales y nacionales son mucho más altas. Entonces, una parte tiene que ver con eso y otra parte pues tiene que ver con un aumento del endeudamiento, pero no lo que fue en años anteriores.
En caso de ser presidenta, Claudia, vas a tener un presupuesto muy limitado por estos 2 billones que aumentó la deuda en este 24 el presidente, y a ti te toca hacer el próximo presupuesto, el del 25.
Sí. A ver, son dos temas, digamos, ¿no? El primero es que este año es especial porque el presidente, digamos, responsablemente está cerrando las obras para que no queden hacia adelante.
Pero ya dijo que va a dejar un recado para si no
sí.
Las termina.
Sí, pero la gran mayoría, digamos, el gran monto de inversión se está cubriendo este año. Eso ya no lo vamos a tener en el 2025. Eso por un lado. Y por otro lado, todavía hay espacio para el incremento del ingreso sin grandes reformas fiscales. Uno de ellos es la digitalización de todo el proceso interno y al exterior del gobierno, que va a permitir más inversiones, lo hice en la Ciudad de México, y además va a permitir, si todavía digitalizamos más el SAT, la facilidad para el pago de las contribuciones, que eso permite que aumenten las contribuciones. Y hay áreas de oportunidad muy importantes, como por ejemplo aduanas, que lo he hablado, en donde la tecnificación de las aduanas también nos va
y
a permitir mayores ingresos.
El combate a la corrupción de las aduanas.
También que todavía existe en algunos lugares, pero la tecnificación va a ser muy importante para evitar la evasión o la elusión fiscal.
Dime, déjame preguntarte de esto. Los tres pendientes más sentidos de los mexicanos, uno es la seguridad. Eso lo tienes muy claro tú. Otro es, con la seguridad, el alto a la violencia y el tema fundamental de la salud.
Sí.
La salud no es uno de los grandes pendientes de la 4T.
Fíjate que primero hay que poner en contexto, porque vivimos 2 años de pandemia Ya venía mal el sistema de salud, eso de que con el Seguro Popular el sistema de salud estaba bien, es falso, y además hubo una corrupción tremenda.
Pero tampoco estuvo
vienen
mejor
dos
con
años.
El Insabi, que hasta lo desaparecieron, ¿no?
Sí, pero ahora hay un nuevo sistema que es el IMSS Bienestar, que es un sistema que va a dar muchos frutos, porque el, con todo y los problemas que tiene, el mejor sistema de salud que tiene México es el IMSS.
Ah, sí, sin duda.
No, ¿de acuerdo?
Más, yo te podría decir esto. No se podría entender.
¿Tiene problemas?
La estabilidad de México en los últimos 70 años
sin el
Instituto
Mexicano
Público de Salud, que es el IMSS.
Exactamente. Entonces,
estoy convencido.
Bueno, si es así, pues tenemos que replicar ese modelo para todos los que no tienen seguridad social. Y por eso es el IMSS Bienestar, y por eso la federalización de los servicios de salud. Es una réplica del IMSS, pero para los que no tienen seguridad social. Y ese sistema va a dar resultados, precisamente porque se está basando en el mejor sistema, aunque tiene sus problemas y hay que seguirlo atendiendo, de sistema de salud que ha existido en nuestro país. Entonces, el presidente pues acabó los 98 hospitales que estaban pendientes y está junto con los estados. Además es voluntario, no es obligatorio, que quisieron entrar al IMSS Bienestar desarrollando el modelo. Yo te pongo un ejemplo en la ciudad. Cuando nosotros firmamos el IMSS Bienestar, yo le daba seguimiento cada semana a ese convenio, pero además a los medicamentos. Y cuando firmamos, había médicos que nosotros no podíamos aumentarle el salario, que ganaban 11,000 pesos, médicos especialistas. En el momento que pasaron al IMSS Bienestar, se basifican y llegan a ganar 35,000 pesos. Es una diferencia enorme. Y lo mismo está ocurriendo en todo el país. Y hay que equipar pues todos los centros de salud que no estaban equipados.
Que no
y va
a dar,
funcionar
que no va
el
dar
sistema.
Tiempo y si de ganar
me va
las
tocar,
elecciones te va a tocar.
Me va a tocar, hay que consolidar el IMSS Bienestar y consolidar la distribución de medicamentos.
Las medicinas también te comprometes
va,
a
sí.
De ganar. Que
inclusive estamos hablando de apoyar todo eso con un sistema que le llamamos farmacias del bienestar. Para los medicamentos que se tienen que adquirir de manera cotidiana, digamos una persona diabética que no tenga que regresar al centro de salud cada vez que recoge su insulina, por ejemplo, a menos que tenga que ir a ver al médico.
Sí, porque esto de la farmacia, no jaló, ¿eh?
Pero es una base porque ahí viene un almacenamiento, porque se requieren centros de almacenamiento y de ahí su
distribución
a todo el país.
Distribución.
Con distribución logística y tecnología también.
Sí, a ver, sin tecnología no puede haber distribución de medicinas. Por el enfriado, por las zonas, por
pero además la propia distribución logística. Y se está avanzando y vamos a avanzar más.
Ahora, dime, en el tema de la violencia, los 185,500 muertes, asesinatos al día de hoy, pues no son un, vamos, es algo devastador. Claudia, ¿qué vas a hacer? Porque yo te adelanto una cosa. Yo no veo que haya nada que hacer ni cómo hacerlo contra el crimen organizado. Yo soy testigo, lo he cubierto desde los tiempos de Luis Echeverría con aquella operación Cóndor allá en Sinaloa. Y desde entonces el crimen organizado ha venido avanzando, tomando más fuerza y extendiéndose territorialmente.
Sí. A ver, sé que no nos vamos a poner de acuerdo, pero es importante ver la tendencia.
Sí.
Y lo podemos ver de esta manera. Si no hubiera llegado el presidente López Obrador, hubiera seguido la misma tendencia al alza. Ahora hay una estabilidad y una disminución. Eso en primer lugar.
En la tendencia.
Sí.
Sí.
Sí. Y es importante. Ahora, lo segundo. Yo he hablado y además, si uno se fija lo que presenta el presidente cada 15 días. Su primera sección se llama Cero Impunidad.
Sí, que tampoco
entonces,
existe.
No, se han hecho decomisos muy importantes.
Ah, sí, sí, pero la Cero Impunidad.
Y también detenciones
deseo,
importantes.
¿No?
Hay que seguir avanzando en la Cero Impunidad. Entonces, la política de seguridad tiene que estar basada en dos ejes. El primero es seguir atendiendo las causas a los jóvenes, seguirle quitando base social a la delincuencia. Esa es la forma más importante y de más largo plazo. Y por otro lado, seguir avanzando en la cero impunidad. Si hay un homicidio, no importa si es delincuencia organizada.
Estoy de acuerdo.
Si es violencia familiar, tiene que haber castigo al homicidio.
Eso.
Y para eso, pues tiene que haber un sistema de justicia que funcione, porque es importante que, porque a veces dice, ay, la Guardia Nacional, ay, la policía. Son importantes la policía y la Guardia Nacional, pero es muy importante la fiscalía y la coordinación con la policía y también el Poder Judicial. O sea,
los dos puntos son centrales, procuración de justicia e impartición de justicia.
Exactamente, tal cual, para que pueda haber disminución de la impunidad.
Sí. Ahora, Claudia, déjame, tú has trabajado toda tu vida.
He trabajado toda mi vida.
Yo conocí a tu mamá en la universidad, trabajó toda su vida también.
Sigue trabajando.
Sigue, por eso. Sí. Ha trabajado toda su vida. Y te pregunto, ¿cómo pudiste decir que se puede llegar a los 60 años con una vida digna sin trabajar? ¿Me lo quieres explicar? Tú que vienes de una familia que ha trabajado toda la vida.
¿Pero
y
por
yo
qué
también.
Dices eso?
¿Mande?
¿Por qué dices eso?
Porque tú lo dijiste que se podía vivir.
No, es que tomaron el a pedazo ver, mal. Lo que dije.
Completo.
Completo, se los digo. Hay esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja. A eso me refería. Entonces, eso es falso. Es un sistema, porque los mexicanos y mexicanas trabajamos de sol a sol y particularmente el más pobre. ¿Por qué no sale de la pobreza? No es porque sea flojo, es porque es un sistema donde tuvo salarios bajísimos, en donde no tuvo acceso a los mínimos derechos y que no permitió que pudiera salir de la pobreza. Entonces, cuando hay programas de bienestar y aumento salarial, se ha demostrado que disminuye la pobreza. Entonces, cuando yo mencionaba eso, me refería justamente a decir, es falso de que el que recibe un programa social sea un flojo. Como lo dijo Fox, o como en algún momento lo dijo la candidata del PRIAN. Eso es falso. Es más bien una compensación por un sistema que no te permitió salir adelante.
Te doy ese dato, lo acaba de salir un estudio. El 70% de los mexicanos que nacen pobres mueren pobres.
Sí.
7 de cada 10.
Sí. Y por supuesto está la educación, que es una manera de salir de la pobreza, que en muchos casos en México ni siquiera eso, por los bajos salarios. O sea, porque no hay que olvidar que 36 años en México se presumió al exterior que había que venir a invertir en México por la mano de obra barata.
Sí.
Es una tragedia. Entonces, no, hay que venir a invertir a México porque tenemos mano de obra calificada, porque los mexicanos y mexicanas no solamente mantenemos la economía nacional, sino una parte de la economía de Estados Unidos. Y somos muy trabajadores en el sur, en el centro, en el norte, y además, pues, un trabajo bien remunerado, pues, es lo que va a permitir salir de la pobreza.
Entonces, estamos de acuerdo que nunca dijiste que se puede vivir con dignidad sin trabajar.
Sí, bueno, claro, hay sus consideraciones,
sí,
¿verdad?
No, no
hay una
puede,
persona que
sí.
Tiene distintas discapacidades que
bueno,
a lo mejor no puede llegar a trabajar y puede, pero no, eso se sacó de contexto totalmente.
Bien, dime, ya sé que te tienes que ir, Claudia.
Está bien, pues sí.
Anoche, ¿por qué nunca miraste a Xóchitl Gálvez?
No, pues porque era muy incómodo voltear a la derecha.
Ah, y también a la izquierda, ¿no?
No, era más fácil mirar a la izquierda.
¿Sí? Y le dije, ella te hablaba de, te descalificaba con del narco candidata, y tú le decías la candidata del PRIAN, ¿no?
Sí.
Que además
y corrupta
lo es,
también.
Y corrupta, ¿sí?
Sí.
También ella te podría decir, pruébamelo, ¿no?
Ah, ayer lo probé y lo probé en el debate anterior.
¿Y la vas a denunciar?
A que lo denuncie, a ver, yo estoy en una candidatura a la presidencia, mi obligación es dar la información, y si alguien quiere presentar la denuncia, adelante. Pero yo creo que es muy importante que la ciudadanía sepa quiénes somos cada quien.
Bueno, Claudia, pues.
Gracias, Joaquín.
Oye, ya viene, oye, hoy estamos a 30, 35 días de la elección.
35 días de la elección, por cierto.
Sí.
Es importante porque vi una encuesta que solamente cerca del 30% de las personas sabían que la elección era el 2 de junio.
Es cierto.
Entonces, nosotros hemos insistido mucho al INE que saque una campaña del día de votación. Y si los medios de comunicación nos ayudan, pues sería muy bueno también.
Días, ¿sí?
2 de junio, 2 de junio,
hay
2 de junio.
Hay que salir
no
a votar. ¿Por quién? Por quien quieran, pero hay que salir a
2
votar.
De junio.
¿No?
Sí, vota. Entonces, todo por la 4T.
También tú buscas el Congreso, ¿no?
Sí, la mayoría en el Congreso.
aunque sabes que en el Senado, por la norma, no puede haber mayoría calificada, porque tendrían que ganar los 64 senadores de voto directo en las 32 entidades. Que
es cierto, pero es vamos imposible. A tener un buen número de senadores.
En fin. Bueno, Claudia, pues gracias por venir, Claudia.
Al contrario, gracias, Joaquín.
Sí, espero vernos pronto antes claro que de sí. todo esto, porque de campaña queda un mes.
De campaña queda un mes. Ya nos veremos después de haber ganado la elección, a lo mejor.
No, pero antes también, ¿no?
Está bien.
Oye, dime, ¿cómo le haces? Porque es agotador una campaña, ¿eh?
Pero la estoy disfrutando mucho porque el cariño que he recibido es algo inenarrable. Llega muy profundo al corazón, realmente es.
¿Y eso es bellísimo. Lo sientes de verdad? Sí. Cuéntame, dímelo, mírame.
Mira, sí. Ahora que estuvimos en Chiapas, o sea, tú imagínate, vas por el camino y te detienen 2,000 gentes en la carretera, te quieren saludar, abrazar, decir sus gestiones, échale ganas, en estamos Chiapas, contigo. En Veracruz ahora fue.
Oye, hablando de Chiapas, igual. ¿Este grupo que te detuvo?
Pues a ver, no me corresponde a mí decir quién es, ¿verdad?
No, le corresponde a una autoridad.
Lo que sí dije es que a mí lo que me llamó la atención es que llegué al grupo y lo primero que vi fue un micrófono de color rosa mexicano. Ya que cada quien haga sus interpretaciones.
El rosa es el color de...
No, pero también de un medio de comunicación.
¿De quién?
El latino.
Ah. ¿Y por qué te sorprendió que estuviera en latino?
Pues imagínate, son... A ver... No sé cuántos eran, unos 10 encapuchados, te detienes porque te están deteniendo, abres la ventana y lo primero que ves es un micrófono con una cámara. Pues, ¿cómo no te va a llamar la atención?
Entonces.
Pues ya después dicen que ellos están protegiendo a la población y no sé qué, ya los escuché.
Sí,
ya.
Te vi como tranquila.
Pues sí, la verdad.
Como tranquila.
Pues sí. Que nada debe, nada temer.
No, pero en esto con el crimen organizado, la delincuencia organizada, en caso de que haya sido, no se trata de que debas y no deber y no temer, les temes.
No, bueno, pues a ver, los iban, o sea, llegaron, nos pararon, había que escucharlos y ya. Sigue tu camino.
Bueno, Claudia, adelante. Y te aprecio mucho que hayas
venido. Al contrario, ¿sí? Gracias, Joaquín.
Y espero verte antes del próximo debate.
De acuerdo, nos ponemos.
Yo sé que andas, pero... Sí. Aquí nos vemos, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos.
Le estoy diciendo a usted, es el tramo que falta hoy, 27 al 28 de mayo, se acaban las campañas.
Se acaban las campañas.
Campañas en donde, como en el gobierno, Claudia, los días corren muy rápido.
Muy rápido, por eso. Perdón, hay que dedicarse al cuerpo y
los días corren muy lentos y los meses muy rápidos.
Es una buena...
Sí, igual que en la presidencia, los presidentes con los que he podido hablar, con todos menos con los actuales, los días en la presidencia corren lentos. Pero los años vuelan. Gracias, Claudia Sheinbaum.
Al contrario,
gracias.
Muchas gracias a todos.
Estás muy bien.
Todas.